Tu cuarto. Pues voy a compartir acerca de la Santa Cena, y pues es un tema muy muy solemne, muy especial, que yo creo que en la iglesia actualmente, pues creo que nos falta un mayor entendimiento de la importancia. De verdad que es un acto sumamente sagrado, solemne, importante, que a veces hemos perdido el significado y le hemos perdido la importancia, ¿no? Al grado de que la otra vez estaba escuchando a un pastor muy reconocido, es un pastor de Argentina que muchos lo conocen como el pastor de los jóvenes, a lo mejor alguien de ustedes sabe de quién hablo, hablando que la Santa Cena se podría dar con refresco y papas, así, a ese grado, de veras, me causa pues tristeza, ¿no? Y la gente se ríe y dice, pero no se debe hacer así, ¿por qué? Porque seríamos mal testimonio, pero se puede hacer, o sea, totalmente mucha gente que no entiende, ¿no? Y a veces en las iglesias, hay algunas iglesias, y no es mi afán de juzgar ni nada, a lo mejor en alguna vez aquí sucedió, no lo sé, no me acuerdo, que a veces la Santa Cena se impartía o se imparte como un requisito, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que la iglesia donde asistía de niña, durante el servicio, no me acuerdo si era cada domingo, supongo que no, tal vez era una vez al mes, se tomaban unos minutos del servicio para dar la Santa Cena, ¿no? Así, el domingo, a lo mejor en medio o al final, se hacía, vamos a tomar la Santa Cena como en 15 minutos, y se repartía y se oraba y se iba, ¿no? Pero realmente, ¿cuánta gente, mucha gente va a la iglesia el domingo y es el día que más se llena la gente? Pero a lo mejor la mayoría de esa gente, parte de esa gente no es discípulo, y aparte como que ya es 15 minutos, da la Santa Cena y vámonos, ¿no? O sea, se va a dar la Santa Cena porque Dios lo estipula, pero realmente es algo bien importante. Quiero comenzar a decir por qué es tan importante y por qué hace este mandato tan solemne. Vamos a 1 Corintios 11. Veintitrés dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Primero, ¿qué hace tan importante esta institución del Señor? Es la persona que lo instituyó. La pregunta que le estoy haciendo es, ¿qué hace este memorial, este mandamiento tan solemne? ¿Quién lo instituyó? ¿Pablo? ¿Quién? Jesucristo mismo, ¿verdad? Jesucristo mismo fue quien instituyó esto. Entonces, desde ahí, sabiendo quién lo instituyó, eso lo eleva a un grado de muchísima importancia, porque él mismo lo hizo con sus discípulos y lo estableció él mismo. Y otro punto, se los voy a poner como en forma de pregunta para que mediten. ¿Qué otra noche ¿Qué otra noche en la historia universal, en la historia del mundo, puede ser más solemne para Él y para nosotros como hijos de Dios que la noche en que Él fue con sus discípulos por última vez a Getsemaní? ¿Qué noche puede ser más solemne que cuando Él instituyó este mandato? Vamos ahí a Lucas 22:7. Lucas 22:7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Ustedes se acuerdan de esa fiesta solemne que Dios estableció con su pueblo cuando, poco antes de salir de Egipto, que tenían que sacrificar un cordero pascual? Y sabemos que Jesucristo es ese cordero, ¿verdad? Y ese cordero pascual era una prefigura o una sombra de Cristo. Y dice que en el versículo 8 dice: Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Yo no podría creer o pensar en otra noche más solemne que esta en toda la historia. ¿Por qué era solemne? Fue la última noche, la última cena o la donde Jesús se reunió y tuvo esta comunión con sus discípulos antes de entregarse por nosotros, porque sabemos que Él se ofreció. La palabra de Dios dice que a Él nadie le puede quitar la vida, Él es la vida, sino que Él se dio por nosotros. Entonces, este momento tan importante donde Él le dice a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, cuánto he anhelado estar con ustedes. ¿Sí? Y me recuerda ese versículo que dice: porque hubo un gozo puesto delante de Él. Es como si ese momento de comunión con sus discípulos le inspirara y le fortaleciera para entregarse por aquellos que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Sí, sí lo pueden ver ahí. Cuánto he deseado tener esa comunión, comer esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió, les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace tan importante esto? ¿Quién lo instituyó? Y el momento, esa noche, ese momento en que Jesús, previo a que Él fuera a la cruz a morir para que nosotros tuviésemos vida. Entonces, realmente es algo súper importante, es muy importante y a veces es triste que cuando hay esa convocación a la Santa Cena, pues muy, muy poca gente va, ¿no? No entendemos lo importante que es. En el Nuevo Testamento hay referencias, en Hechos 2, no lo busquen, que se celebraba la Santa Cena diariamente. Posteriormente se habla de cada domingo. Realmente no hay en la Biblia, no se estipula con claridad con qué frecuencia se debe celebrar. Pero sí se debe celebrar con regularidad porque es una proclamación de la obra de Dios. Eso es el primer punto. El primer punto es por qué es importante. El segundo punto es que es un memorial de la obra de Cristo. Vale la pena mencionar que en ninguna parte de la Biblia se nos instruye a celebrar el nacimiento. Hoy en día vemos que se le da más importancia al nacimiento, que se le conoce como la Navidad, que a la Santa Cena. Cuando la Navidad o el nacimiento o Natividad, que bueno, sabemos que se mezcló con el paganismo, pero en sí el nacimiento de Jesús, no hay ningún versículo en la Biblia donde se nos mande celebrar su nacimiento, aparte de que no sabemos a ciencia cierta qué día nació. Que la iglesia tradicional haya puesto el día 25 como el nacimiento de Jesucristo, sabemos que es una fecha en la que se celebraba al Dios Sol. Entonces, hoy en día la iglesia, en las iglesias cuando se celebra el nacimiento, entre comillas, de Jesús, pues hay más, más ánimo, más concurrencia, más entrega. Y cuando se trata de la Santa Cena del Señor, a veces vemos poca entrega o poca importancia, ¿no? Entonces tenemos que entender que lo que se nos mandó celebrar y recordar fue la muerte de nuestro Señor, ¿sí? Porque Él murió entregando su vida. Cada que nosotros tomamos la Santa Cena, recordamos lo que Él hizo en la cruz, y lo que Él hizo en la cruz fue clavar toda acta que nos era contraria. Todo eso recordamos cuando estamos en la Santa Cena. Declaramos que ahí Él le pegó al diablo, ¿en dónde? En la cabeza, ¿sí? Que ahí las potestades fueron avergonzadas por Jesucristo. Cada que nosotros nos reunimos a tomar la Santa Cena, estamos haciendo una proclamación de la obra de redención de Dios, que es mayor aún que la obra de la creación. Entonces, es muy importante lo que hacemos. ¿Y por qué el Señor vio la necesidad de establecer esto como un recordatorio? Porque somos olvidadizos, ¿verdad? Nuestra misma naturaleza caída, nuestra misma naturaleza no regenerada, que está siendo regenerada, pero retenemos más lo malo que lo bueno. Por eso el salmista decía: alma mía, bendice a Jehová, ¿y qué? Y no olvides, ¿verdad?, ninguno de sus beneficios. ¿Sí? Entonces, el Señor sabía que teníamos que recordar y recordar, porque qué fácil nos olvidamos de lo que Dios hizo. Qué fácil nos olvidamos de lo que el Señor obró en la cruz por nosotros. Nos olvidamos fácilmente y de repente ya no nos acordamos de su obra redentora, de lo que Él hizo, cuál era nuestra condición, y nos vamos alejando. Y el Señor estableció que en ese día sus hijos nos reuniéramos para recordar y volvernos a humillar delante de su presencia, necesitados de su gracia, reconociendo la salvación tan grande que Él nos dio. Nos volvemos a recordar, volvemos a hacer memoria de ese sacrificio que Dios hizo, porque sabe que somos olvidadizos. Y qué adecuada forma, ¿no? Qué sabia la forma, qué profunda la forma en que Dios nos permitió, nos enseñó a recordarlo, porque en ningún momento nos dice que hagamos un memorial con un crucifijo, ¿no? A lo mejor alguien diría: no, pues para recordar su muerte yo tengo un crucifijo. No. Sabemos que eso es idolatría, ¿verdad? Que se habla en los capítulos anteriores de Corintios, en Corintios 10 idolatría, no. No se nos dijo así, sino mediante el pan y mediante el vino, ¿no? Es admirable porque el pan en sí es un sostén de la vida, es algo que nos alimenta, que comemos. Y aparte yo quiero comentarles, yo no sé si ustedes han pensado todo lo que el pan pasó para ser pan, ¿no? ¿En dónde se originó ese pan? ¿Qué era antes? ¿Qué era el principio? Una semilla que es echada, que cae a dónde? Que cae a tierra, ¿verdad? Y luego cuando va creciendo esa semilla, ¿cuánto sufre el trigo, ¿no? Inclemencias del tiempo, a lo mejor granizos, a lo mejor aire, a lo mejor un sol tremendo, todo el tiempo está ahí sufriendo ese trigo y luego es cortado. Y luego de que es cortado, ¿a dónde se lleva? Al molino, ¿verdad? Donde es triturado. Y después, ¿a dónde se lleva? Amasar, pero después al horno. Todos los sufrimientos que pasó nuestro Señor, que Él es el pan de vida, es el sustento, por eso tomamos ese pan. No escogió Dios otro símbolo, sino algo que de alguna forma refleja su vida, sus padecimientos, ¿no? Ese Jesús que dice, varón de dolores experimentado, en quebranto, que no abrió su boca, ¿sí? Entonces nosotros comemos ese pan y ese vino que viene de la vid, Él es la vid verdadera, pero para ser vid, para que se haga vino, ¿qué le tiene que pasar a la vid? Es aplastada, ¿verdad? Es triturada, muchas veces pisada. Y Él así entregó su vida, derramó su sangre para salvarnos. Entonces, cuando tomamos esos elementos, que no es otra cosa, como muchas personas que ni son pastores, sino son falsos profetas, son lobos rapaces, de veras que son, como dice el libro de Judas, nubes sin agua, ¿verdad? Dice otra palabra en Judas, que se hacen, que se burlan de las potestades, de las autoridades, no entienden ni lo que hablan, y toman todas estas cosas como un juego, como un chiste, cuando es algo tan sagrado, y a veces se ha vuelto un rito que no entendemos, y sucede lo mismo que sucedía con el pueblo de Dios. Tenían 7 fiestas solemnes que se hacían con gran esplendor, pero habían perdido el significado de lo que esto representaba y de lo que esto hablaba. Entonces tengamos cuidado, si no entendemos, si no reconocemos, si no hay dignidad en nuestro corazón para tomar, mejor no tomemos, porque es tan serio que vamos a ver aquí en la palabra de Dios lo que habla acerca de tomar su pan y el vino de una forma indigna. Otra cosa importante en Dios poner esto, que la persona más rica o la persona más pobre puede celebrar la Santa Cena, porque no es algo oneroso, no es un manjar, no es algo costoso, sino es pan y vino, es ese alimento, es Él, ¿sí? No es Él, representa, simboliza. Entonces, cualquier persona de cualquier clase social, cualquier cristiano en cualquier parte del mundo puede con facilidad tener estos elementos y recordar. Y aún, hermanos, cuando existen en nuestro mundo, a lo mejor ministerios que se han pervertido, ministerios que se han corrompido, a pesar de que vemos a veces la televisión o el internet o el radio y vemos que es una vergüenza lo que se hace hoy en las llamadas iglesias cristianas, también sabemos que Dios ha guardado un remanente, y cuando un remanente se junta A lo mejor pueden ser tres personas, a lo mejor cristianos que están perseguidos, que están siendo perseguidos o martirizados en el África o en países musulmanes o en las sierras, y se juntan en su comprensión del Señor y pueden partir ese pan y tomar ese vino entendiendo, ahí está el Señor en medio de ellos y están dando el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. A pesar de cualquier mensajero corrupto, cuando cristianos así se juntan en los rincones de la tierra, el Evangelio de Cristo es predicado en el momento en que se está tomando los elementos de la Santa Cena. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? Vamos a volver a la cita inicial, que estábamos en 1 Corintios 11. Voy a leer el 23 otra vez y voy a seguir con los siguientes versículos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieras, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí? ¿Quiénes pueden? Dice, los que disciernen el cuerpo de Cristo. No. A veces puede llegar gente inconversa a la iglesia, a lo mejor es su primera vez en una reunión de Santa Cena, que a lo mejor en ocasiones es más recomendable que se haga otro día, porque el domingo pues mucha gente viene y hay mucha gente que nada más va a la iglesia como a oír misa, no le ha amanecido. No estoy diciendo que así tenga que ser, cada quien Dios le muestra. En la Biblia no dice que tenga que ser el domingo, el sábado, no hay un día que nos rija, pero sabemos que tiene que hacerse. Pero las personas que vienen a una iglesia por primera vez, que realmente, hermanos, no deben de tomar de la Santa Cena. No deben, les haría peor el acercarse a algo tan sagrado. Y si no hemos visto muertes o cosas, es porque Dios ha sido misericordioso y Él es soberano. Pero yo creo que Dios va a empezar a manifestar sus juicios en su iglesia, porque hemos perdido total reverencia y entendimiento de lo que es el Evangelio y los actos sagrados que Dios pone ahí. Aquí dice que es tan delicado que si alguien bebe para sí, que si alguien toma la Santa Cena sin discernir, tiene probabilidades de que le pase, de que venga enfermedad o muerte. Juicio come. O sea, es delicado, no es un juego, no es... Dios está conociendo nuestro corazón. Entonces, si no hay un entendimiento, mejor no la tomamos. Y si viene gente que no es cristiana, o a veces niños, a lo mejor a veces nos daría pena, nos sentimos mal decirles que no, pero la palabra de Dios dice que es algo delicado, solamente aquellos que disciernen el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, eso es importante. ¿Qué celebramos? Celebramos como otro punto, celebramos nuestra comunión con el Señor como cuerpo de Cristo, donde somos uno. No hay aquí ninguna situación como la transubstanciación que habla la Iglesia Romana, donde los elementos se convierten literalmente en la carne y en la sangre. Pues está prohibido en la Biblia que comamos sangre, no se convierte, no hay magia, no hay algo místico, solamente son elementos que representan lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ya expliqué hace rato la forma en que esto representa el pan y el vino, la obra del Señor, pero no se convierten en ninguna cosa, no son Cristo, son solamente símbolos, ¿verdad? Y eso lo tenemos que entender. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, también muchas veces se le llama la comunión, porque algo importante en la Santa Cena es esa unión común, donde adoramos al Señor, donde se cumple, como dice Efesios 5, si me acompañan sin perder donde estamos, Efesios 4, perdón, 5 al 7, dice un cuerpo, desde el versículo 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿sí? Es esa comunión de ser uno con el Señor, de saber que cuando tenemos esa comunión con Dios y estamos los hermanos reunidos, vivimos esa unión común de tener un Señor, de tener una fe, tener un Padre que dice que está sobre todos, por todos y en todos, ¿sí? Entonces es un momento especial de comunión con el Señor y esa comunión nos une a todos, el tener un solo Dios verdadero, el tener un solo bautismo, un solo Señor, una sola vida, la vida de Él habitando en nosotros. Es un momento de comunión en los creyentes, que solamente los hijos de Dios lo pueden experimentar. Entonces, algo que es la Santa Cena es comunión, esa comunión que Dios quiere. Otro punto importante en la Santa Cena es el sentido de adoración. Vamos, cuando estamos tomando Santa Cena, es como entrar hasta el lugar santísimo, vamos a adorar. Y la adoración demanda separación, demanda consagración. Dios es un Dios celoso. Por eso en primer libro de Corintios, donde hemos estado leyendo, vamos al capítulo 10, dice, versículo 14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, que los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis, dice aquí, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Y no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Cuando nos acercamos a tomar la mesa del Señor, o los que nos acercamos, debemos entender que no podemos participar de la comunión con Dios y en nuestra vida diaria también participar de la mesa de los demonios. Quiere decir tener a otro ídolo, tener a otro, perdón, a algo, a un Dios, ¿verdad?, antes que a nuestro Dios. O todavía hay mucha gente que pues participa de actividades, de pecado, de acciones, de música del mundo, ¿no? Va a discotecas, va a conciertos del mundo, y al siguiente día en la Santa Cena viene a tener comunión con Dios. Entonces Dios aquí nos está diciendo que no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Si vamos a un acto de adoración, debe haber una consagración, debe haber una separación. Dios no le gusta la mezcla. Cuando nos acercamos al Señor en la comunión, es momento de decirle: Señor, dejo todo lo que no eres tú, dejo todo lo que no te agrada, para solamente aferrarme a ti, solamente tener comunión contigo y que tú seas mi pan, mi alimento, mi sustento. Es momento de separarnos. Ese es un verdadero acto de adoración, ¿sí? Entonces es muy importante. La Santa Cena es un acto de adoración que demanda separación, que demanda consagración. ¿Por qué venimos a la Santa Cena cuando en nuestra vida vivimos una vida como la gente del mundo? Nuestra vida es mundana, escuchamos música mundana, hablamos como los del mundo, vestimos como los del mundo y tenemos ídolos en nuestra vida, y de repente venimos a comunión con Dios. No, estar en esa comunión nos demanda una separación completa y una entrega a Dios, que es la verdadera adoración. Otro punto en la Santa Cena es que nos lleva a la purificación. Nos lleva a la purificación. Ahí en 1 Corintios 11, 28. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma. No es pruébate y condénate y aléjate, no. Realmente prueba, examina, deja que el Señor examine tu condición delante de Dios y que Él te restaure. Pero habla de una purificación. Debemos examinarnos, examinar nuestro corazón. Si cuando venimos a tomar la Santa Cena no nos examinamos, no permitimos que Dios nos pruebe, entonces dice más adelante: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, ¿sí? Tenemos que hacer una profunda evaluación de nuestra condición espiritual. No venir de una forma superficial, hacer un rito. Es un profundo análisis en ese momento tan solemne que deberíamos de recibir cada reunión un mayor entendimiento de lo que es la Santa Cena, porque yo creo que muchos no entendemos, o sea, devaluado el significado. Pero entonces, en este punto, debe haber purificación, un análisis, examinarnos y volvernos a comprometer con el Señor, a recordar lo que Él hizo por nosotros y volver a decir: Señor, no en un juego, no en una cosa de que sí peco y me arrepiento, no, en un crecimiento para una mayor purificación. El que esté limpio, límpiese más. No es algo así que se vuelva la Santa Cena como la confesión de la iglesia tradicional, no, peco y luego me evalúo y me arrepiento y vuelvo a mi vida. No, es en un crecimiento, en una necesidad de que Él nos limpie cada vez más y más. Versículo 26 de 1 Corintios: así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es una proclamación, es una proclamación. Por eso les digo, aunque haya mensajeros que se hayan corrompido, siempre el verdadero pueblo de Dios, a pesar de que pueda estar en una sierra o en una cárcel, pero hacen esto, son una proclamación, son un mensaje de la obra redentora de Jesucristo hasta que Él venga. Sí, es como ese versículo que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Es un mensaje del Evangelio, Es un mensaje, es el mensaje del Evangelio, de lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Y tenemos que reflexionar profundamente hasta estar dispuestos a morir por Él. A ese grado tiene que llevarnos ese acto, a una meditación y a un entendimiento de lo que Él hizo, que realmente estemos dispuestos a entregar lo que tengamos que entregar por Él, porque no, nada vale la pena a comparación de Él y lo que Él hizo por nosotros. Entonces es una proclamación. Entonces, ¿se fijan? La Santa Cena es un recordatorio de un hecho histórico, lo que Él hizo, que todavía sigue vigente por nosotros, ¿verdad? Es un acto presente y personal, porque me examino a mí mismo y Él me purifica, y también profético, ¿verdad? Porque esto lo vamos a anunciar hasta que Él venga, ¿sí? Hasta que Él venga. Es como en pasado, en presente, lo que está haciendo en mi vida, y en futuro, porque tenemos la promesa que Él va a volver. Por eso le dijo a sus discípulos: ya no voy a tomar esto hasta que, ¿qué? ¿Hasta qué dice? Hasta que en el reino, ¿verdad? Hasta que esté con ustedes otra vez, vamos a tener es una anticipación de ese reino milenario con el Señor, ¿verdad? Que es nuestra esperanza, estar reunidos otra vez con nuestro Señor. Entonces, esos son los aspectos más importantes. Y algo que quiero mencionar es, cada que tenemos esa comunión o esa Santa Cena, realmente deberíamos salir con una determinación, no emocional, sino real, de morir por el Señor si fuese necesario. ¿Por qué? Porque entendemos y recordamos lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Entonces, nada más quiero comentar que la Pascua, ¿verdad?, que se celebraba en el Antiguo Testamento, sabemos que ese Cordero Pascual era una sombra de Cristo. Vamos ahí a 1 Corintios 11, 24 al 25, donde estamos. Primero vamos a 1 Corintios 5, 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿sí? No celebramos la Pascua, pero Dios estableció para nosotros la Santa Cena, que tiene esa similitud con la Pascua, porque ese Cordero Pascual sabemos que representaba a Cristo y el sacrificio de Cristo. Y ese Cordero tenía que ser sin defecto, ¿se acuerdan ustedes? Y el que examinaba ese Cordero, ¿quién era? El sacerdote, ¿verdad? Examinaba que ese Cordero efectivamente no tuviera defecto. Y asimismo, les voy a dar unas citas para que las lean después, ¿verdad? No las vamos a buscar. Asimismo, vemos en la palabra de Dios que Jesús, ¿verdad?, antes de ser crucificado, precisamente cuando se celebraba la Pascua, fue examinado. Dice la palabra de Dios que Él, en Hebreos 7:26, vamos a buscar esa cita, Hebreos 7:26, dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. ¿Verdad? Por eso pudo decir Juan el Bautista: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿sí? Santo, y el Cordero tenía que ser sin defecto, en la flor de su juventud de un año, y así en la flor de su vida terrenal, porque Él siempre ha existido, es el Alfa y el Omega, fue Él, se entregó por nosotros, ¿sí? Y aquí dice que estaba sin mancha, ¿sí? Sin pecado, perfecto. Así nuestro Señor como ese cordero inocente, como ese cordero. Y así como el cordero era examinado, el cordero pascual, para asegurarse que no tenía defecto y pudiera ser un sacrificio acepto, así fue Jesucristo examinado por los religiosos. Si ustedes buscan en su casa Mateo 22 del 15 al 46, van a ver que en esa porción de la palabra, en Mateo 22, 15 al 46, los religiosos, que en esa porción fueron los herodianos, los saduceos, los doctores de la ley, los fariseos, cuestionaron a Jesús, le preguntaban tratando de hallar algo en él, pero no podían encontrar nada malo en él, sino que él contestaba con esa sabiduría y esa verdad. Él es la verdad, y no pudieron. También él se presentó ante la autoridad civil, ante Pilato, Juan 18, 12 y Juan 18, 28 al 31. Juan 19, 4 y 6, donde contesta ahí: júzguenlo ustedes, porque yo no hallo pecado en él, yo no hallo maldad en él. Ahí era como un tipo, cuando el sacerdote tomaba ese cordero pascual y decía: efectivamente este cordero es apto para el sacrificio, porque lo encuentro sin defecto. También siendo cuestionado por la autoridad civil y por la autoridad religiosa, fue encontrado sin defecto aún ante los hombres, y era el sacrificio adecuado, apto para entregarse por nosotros, para morir por nosotros. Entonces muchas de las cosas de la fiesta de la Pascua lo podemos ver ahí, pero la fiesta de Pascua no es para nosotros, sino es la institución de la mesa del Señor, de la comunión con el Señor. Y pues espero en el Señor que Dios nos ministre más y pueda Dios restaurar este acto tan importante como es tomar la Santa Cena en nuestros corazones, y no de enojarnos o tratar de imponérselos a los demás, sino que a partir de hoy le pidamos a Dios nos dé un entendimiento más profundo. Y yo creo que los que más vamos a salir bendecidos somos nosotros mismos, si podemos experimentar lo que es la verdadera comunión con el Señor, esa intimidad, así como sus discípulos estaban ahí con él en esa noche tan crucial, y que él dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, cuánto he deseado. Así el Señor nos anhela celosamente, y es esa comunión en la que el Señor desea que estemos con él como sus discípulos. Por eso requiere un tiempo realmente especial del servicio, un tiempo aparte, quizá un día aparte, quizá un día más temprano, pero sí requiere un tiempo en el que no estemos pensando qué va a seguir o dónde tenemos que ir, o ya es tarde, sino un tiempo en el que estemos en esa comunión con el Señor, recordando ese acto tan tremendo donde Él murió por nosotros y resucitó para darnos vida. Que Dios les bendiga, hermanos, gracias por su atención.